Ser Podcast.
Benjamín Prado, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se le oye en los bares en la voz a Sabina,
sí,
verdad?
Sí, total, total. ¿Qué tal bailas tú el vals?
El general bailo regularcillo.
¿Pero el vals en concreto?
Peor.
Emma Vallespino, buenas tardes.
Hola.
Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores.
Hola, ¿qué tal?
No te quiero ver ni triste ni deprimido.
Hundido y compungido.
Ya lo sabía, yo lo sabía, porque esta semana el concurso Relatos en Cadena ha tenido una cifra de participación algo inferior a la habitual.
Sí.
Porque venimos de las fiestas.
Los Reyes han pillado justo en medio, la gente estaba a otra cosa. Y lo cual es muy lógico y muy bien. Pero, hombre, 522 nos dejan un regustillo amargo.
Iba a decir, aún así, que en una semana o dos, las que sea que tocara,
una.
A partir de una frase, que era comenzó a morderme como si me reconociera, que hayan llegado a la Escuela de Escritores 522 relatos, hostia,
sí, sí.
Eres un quejica.
Soy un quejica,
vale,
soy un quejica,
vale,
lo reconozco,
bien, está,
reconozco absolutamente.
No,
pero
una
bueno.
Pregunta, señoría. Además, entre los tres finalistas hay por lo menos dos, yo creo que dos, uh-huh. que son de Nuevo Cuño.
Sí.
O sea, que no son... Yo creo que los veteranos aquí estos días
estaban más de fiesta. Hubo concentración de veteranos en la anterior semana, así que esta vez tocaba, yo creo, dejarles un poquito más a los nuevos.
Porque la gente necesita descansar. Mira, descansar. Según una encuesta de la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, los trabajadores españoles, que somos todos, estamos a la cabeza de Europa en cuanto a estrés y ansiedad provocado por nuestro empleo. Yo, en fin, ya sé que la encuesta es de trabajo, pero yo diría que es el empleo y la vida en general. Pero bueno, da igual. 4 de 10 trabajadores españoles aseguran que el trabajo les ha provocado o agravado su estrés, lo cual nos sitúa, insisto, por encima de la media europea. Si los protagonistas de la novela, de la que vamos a hablar esa tarde, fueran de carne y hueso, si existieran, bueno, que existen como ellos, encajarían perfectamente en esa estadística. Porque sus días, como los de tanta gente, son una lista interminable de obligaciones, algunas porque tienen que estar ahí y otras porque las fabricamos nosotros. Trabajar, atender llamadas, ir al supermercado a última hora, a comprar, coche en doble fila, acumular tareas pendientes, ¡ay, que me he olvidado tal! Criar un bebé, eso es obligado. Correr todo el día de uno para otro, saltar constantemente de un problema al siguiente. Esta novela de la que hablamos hoy en La Ventana de los Libros se titula Mil Cosas, la firma del escritor Juan Tallón, en la editorial Anagrama, y suena así.
No puede creer lo que está pasando. No llega a tiempo por un minuto. Un asqueroso, pobre, patético minuto. Pero qué hijos de puta, mascuya. ¿Cómo puede un negocio así cerrar con semejante puntualidad? ¿Es que somos suizos? No obstante, aprecia movimientos en el interior. Al fondo hay una luz encendida. Distingue dos personas detrás del mostrador. Un joven con el pelo recogido en una coleta que se está quitando la bata blanca. Y una mujer de mediana edad que ya no la lleva puesta. Deduce que se trata de la farmacéutica. Golpea el cristal para llamar su atención. Los de dentro se vuelven hacia él desde la levedad. Le hacen señales intransigentes de que están cerrados. La mujer estira el brazo y toca la esfera de su reloj como diciendo que es tarde, y a continuación abre y cierra los brazos varias veces. No hay nada que hacer. La elocuencia de sus movimientos deja flotando un afrancesado «c'est fini». Ve cómo Travis mueve los labios, pero está lejos y las puertas insonorizan bien, así que no entiende nada. Mantiene una calma tan glacial que se confunde con soberbia.
¡Solo quiero unos pañales!
Grita Travis con las manos apoyadas en los cristales, dejando las marcas.
En los estudios de Radio Ourense, Juan Tallón, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te suena la novela?
Ha sonado bien.
Pero fíjate, la escena de la farmacia, yo creo, no sé, Javier, Emma, Benjamín, la escena de la farmacia, y tú, Juan, o algo parecido, yo creo que esa la hemos vivido todos.
Sí.
Lo de llegar, ¡hostia, que me falta un minuto!
Menos cinco.
Eso lo hemos vivido absolutamente todos, de verdad. Juan, ya sé que esto, el chiste es muy viejo, pero decir aquí el nacer o preguntar si estamos enfermos de prisa, pero sí lo estamos, ¿no? Claramente.
Sí, quizás muertos ya, ¿no? Pero ¿quién no está enfermo de prisa? Ya es imposible ir bien de tiempo. Ni siquiera estamos preparados para esperar, ¿no? Entonces,
ya.
Sí, los días de 24 horas definitivamente se han quedado cortos.
Fíjate,
empezar a pensar en el 25.
Fíjate si estamos enfermos de prisa, que acabamos de empezar esta conversación en La Ventana de los Libros y la tenemos que interrumpir porque tenemos una noticia de ultimísima hora.
Empezamos bien.
Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha pasado?
El Real Madrid destituye a Xabi Alonso.
Anda.
Qué barbaridad.
Realmente,
pero no había salido reforzado del partido de ayer.
Bueno, hay muchas interpretaciones del partido de ayer, pero estaba clara que reforzado no había salido. El Madrid acaba de emitir un comunicado donde dice que es la noticia, que es de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo entre la dirección de Real Madrid y el entrenador, han decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda de Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación de todo ese tiempo y les desea muchísima suerte en esta nueva etapa de su
notición,
vida.
¿Eh?
Es un notición. En el seno del Real Madrid, la Supercopa no ha mejorado la valoración que había de Xabi Alonso. El planteamiento ante el Barcelona, de un equipo que sale a defenderse, a protegerse y que es incapaz, aunque podía haber...
Pero eso también lo hacía Mourinho.
Y también le echaron.
Sí, lo hacía Mourinho.
Pero duró un poquito más, ¿no?
Y le echaron un poco por eso, por salir a jugar contra el Barça, sí, al Bernabéu con dos centrales de centrocampistas.
Pero es que el Madrid no había fichado a Xabi Alonso para que fuera Mourinho. Y Xabi Alonso no estaba siendo Xabi Alonso. El Madrid no tenía un plan de juego definido. El Madrid no había encontrado un sistema de juego colectivo
como lo tiene
el Barcelona.
Eso es verdad.
Y esta es una decisión radical. Lo que no explica el Real Madrid es qué va a pasar ahora. Lo normal es que alguien de la cantera, quizá Arbeloa, quizá Solari, no lo sabemos todavía, sea el que coja el equipo y que a partir de ahora, en la Copa del Rey, en la Champions y en la Liga, intente otro plan que Xabi Alonso no ha podido conseguir.
¿Pero un plan durante lo que queda de temporada?
La idea inicial del equipo, de la dirección, era que alguien de la cantera coja el equipo
hasta final de temporada
y el año que viene haya un nuevo proyecto, porque el proyecto de Xabi Alonso ha fracasado, aunque se haya dicho que es de mutuo acuerdo.
A ver si los jugadores corrieran un poquito más también, ¿no?
Ya.
Bueno, pero es que el fútbol es mucho más cosas que correr solamente.
Corriendo
solo no se gana.
Sí, pero ayer los del Barça corrían el doble todo el rato.
Pero corrían y sabían a lo que jugaban.
Sí.
Los jugadores del Real Madrid no saben a lo que juegan durante toda la temporada. Hemos visto cambios de sistema, tres centrales, cuatro, Güler y Mastantuono, que empezaron siendo titulares, ahora son suplentes. En definitiva, Xabi Alonso estaba perdido y quizá el hecho de que en el comunicado se diga que es de mutuo acuerdo, porque tú no pones en un comunicado de mutuo acuerdo si has destituido a una persona y esa persona está cabreada con esa decisión que has tomado. Es decir, el comunicado está transmitiendo que Xabi Alonso también veía que no era capaz de dominar la nave. Y por eso se ha llegado a un mutuo acuerdo. Yo creo que él también se habrá liberado. Ahora,
qué curioso es el fútbol, ¿no? Como jugador era un jugador que hacía jugar a los demás y como entrenador no ha sabido.
Bueno, no ha sabido.
No ha podido, aquí, no lo han dejado.
Pero venía de hacerlo muy bien como entrenador.
Entrenar al Bayer Leverkusen no es lo mismo.
No es lo mismo, pero bueno.
Y esta plantilla tiene una serie de condicionantes de los que llevamos hablando mucho tiempo. Uno de ellos es la ausencia de un centrocampista director de garantía como ha tenido en los últimos años. Otra es la convivencia de dos estrellas de la delantera, que es una convivencia difícil, Mbappé-Vinicius. Él ha buscado esa integración. Esa integración no se ha producido. Y bueno, pues todas las circunstancias, el cambio de Vinicius, el cabreo. El caso es que si tú veías los últimos dos meses de las ruedas de prensa...
¿El cambio de Vinicius el día del Barça? ¿Esa protesta delante de todo el Bernabéu cuando el equipo iba ganando además y que no ocurriera nada? Yo creo, en fin, me da la impresión que marca un punto de inflexión.
Sí, y yo iba a decir...
Oye, Juan, perdona, ¿tú eres futbolero o no?
Sí, yo soy futbolero, estoy muy contento.
Pues mete baza, ¿qué te parece
esto? Se han dado prisa en destituir a Xavi. Yo lo hubiese mantenido hasta final de temporada para ver el colapso total, que es lo que me gusta ver.
Hablas desde la maldad, veo, ¿no?
Absoluta, soy una persona infame que disfruta con las desgracias ajenas, en este caso las del Real Madrid. ¿Qué nos queda si no disfrutamos de estas pequeñas desgracias?
Porque tú de qué equipo eres, Juan, que no sé, perdona.
Yo soy del Atlético.
Ah, bueno, entonces, claro, ya. Bueno, ¿sabes que hoy Simeone se ha disculpado por lo del otro día?
Sí.
¿Le has oído? Diciendo, pido perdón al señor Vinicius y al señor Florentino Pérez por la escena que vivimos el otro día. Pues hoy, pues está muy bien. No sé si lo ha dicho con sorno, ¿no? Pero,
yo creo que no.
Está muy bien, sí.
Yo creo que se habrá dado cuenta de que fue un error. Más allá de que Vinicius hubiera provocado no sé qué.
Sí, bueno, pero hay que rebajar un poquito ya estas cosas, ¿no? Si es, al final es un juego. Por mucho que haya en juego también en el fútbol, no deja de ser un deporte, coño.
Díselo a Xabi Alonso.
Ya. Bueno, pero pues a mí Xabi Alonso me parece un tipo... magnífico, vamos. Sí. No sé,
bueno, lo admirábamos todos y limitadamente como futbolista.
Pero yo iba a decir que si tú comparabas, que yo he hecho ese ejercicio, que es fidedigno de cómo están los entrenadores, que es mirar las ruedas de prensa de julio y de agosto,
sí,
y mirar las, sí, de noviembre, sí, y diciembre. Y es que el hombre tenía un peso encima que no podía con él.
Yo te comenté a ti y a Benjamín no hace muchas semanas que las imágenes por televisión dando órdenes desde la banda eran de alguien...
Sufrimiento.
Sí, no es de alguien con autoridad. Decir, coño, ponte ahí. No, era...
Sufrimiento. Y además sí, era todo el rato rectificando, todo el rato. No, tú ves otros entrenadores, cuando tienen que rectificar, rectifican, y cuando tienen que mirar, miran. Sabianoso no miraba. Sabianoso estaba todo el rato viviendo con intensidad. Parecía que le ha superado. Es indudable que a Sabianoso le ha superado la situación.
Oye, Juan, si quieres rematar la jugada, piensa que Jesús Gallego dentro de un par de días presenta el libro nuevo, presenta nueva novela. Si quieres atizarle también un poco.
No, antes de leerla.
Yo la he leído y es una novela muy, muy interesante. Además, es que Gallego se ha revelado últimamente como escritor. Sí, estuvo con su estreno aquí en la ventana y estará este viernes en Hoy por Hoy. Para hablar de una historia que parte de un hecho real, accidente de Avianca, el avión de la compañía colombiana. ¿Qué te pasa, Gallego?
Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Arbeloa ha sido entrenador de Real Madrid como jugador, etcétera, etcétera, con la selección española.
No, entrenador no ha sido jugador.
Sí, bueno, pero ha entrenado al filial.
Ah, eso sí, claro,
y
claro.
Demás, pero bueno, es el nuevo entrenador del primer equipo.
Como jugador no era un fino estilista, precisamente.
No. Yo creo que va a ser un duro.
Y
¿no?
amigo de Xabi Alonso, pero bueno, estas cosas suceden.
Sí,
a veces,
bueno,
¿no?
sí.
Le llega la oportunidad y vamos a ver si es capaz de manejar la nave.
Aprovecha para hablar un minuto de tu libro, hombre. Va, coño, joder, ¿por qué ha salido la conversación? Y ha dicho que estarás el viernes en Hoy por Hoy.
Lo presenta Iñaki Gabilondo el miércoles a las 7 de la tarde en el Ateneo. Y es la historia.
Has apuntado abajo.
Es la historia. En la claro, es que Iñaki Gabilondo en 1983 ya estaba informando de todo y conoce perfectamente la realidad de aquel tiempo, del accidente y de todo lo demás, ¿no? Y voy a dar un dato que tú sabes cuál es.
Yo te doy el título, que es Náufragos del Cielo, que está muy bien.
Voy a dar un dato. Sí. La historia es la de la Avianca, sí, pero entre 1970 y 1985, en esos 15 años, murieron en España en accidentes de aviones de pasajeros y aviación civil 1.780 personas.
Es una barbaridad eso, ¿eh?
Algo que no volverá a suceder nunca.
Esperemos.
No volverá a suceder nunca. Pero entonces sucedió. Y el libro explica por qué.
Ahí estuvo lo de los rodeos, ¿no? Entre otros.
El de los rodeos, otro accidente como en Tenerife, de un avión inglés que se estrelló.
Y el de los
montaña.
Escritores, ¿no?
El de los escritores es el de
Avianca. Es el de Avianca. De Avianca es el de los cuatro escritores.
El de los cuatro escritores, que son parte de la novela. Pero es que se cayeron aviones en Ibiza, en Coruña, en Barcelona. Se estrellaban en las pistas porque no había radares de tierra en España, que lo dices ahora y dices, ¿cómo? Que en un aeropuerto no hay un radar de tierra.
Ni radar de aproximación.
Las radares de aproximación sí, pero no eran de tecnología punta. Pero bueno, que me estoy yendo al tema. El Madrid y Xabi Alonso han llegado a un acuerdo y deja de ser entrenador del Real Madrid y Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid.
Y el próximo
Oye,
viernes,
Raúl se lo han saltado, decía.
De momento parece que sí. Y el próximo viernes, Hoy por Hoy, Jesús Gallego con Náufragos del Cielo. Y con Antonio Martínez Asensio y Andrés Barceló. He dicho, ¡hala!
Un abrazo.
Hala, Juan, ya podemos seguir con lo nuestro.
Bueno, Gallego ha venido a hablar de su libro. Sí, lo de Xabi Alonso, creo que se lo ha sacado de la manga.
Oye, volvamos a Mil Cosas. Mil Cosas cuenta la historia de una pareja de treintañeros que tienen un bebé, Travis y Ana, el niño se llama Iván. Ya tengo uno, se llama Iván también. Y les conocemos en un momento punta de esos de nervios y de estrés, que el día antes de marcharse de vacaciones. Además, en plena ola de calor. Bueno, a partir de ahí empiezan a suceder escenas como esta de llegar a la farmacia un minuto tarde y que no te abran y no puedas comprar los pañales que te han encargado. Bueno, pasan un montón de cosas, hay que cerrar el número de la revista en una redacción, problemas con un compañero de trabajo para el otro, bueno, un montón de follones. Y esto, que en algunos momentos se lee, o yo lo he leído por lo menos en tono de comedia o tragicómico, tiene, naturalmente no voy a revelar por qué, tiene un final. Sí, se suele decir un puñetazo en el estómago. No, es una hostia en mitad de la cara.
Tanto.
Juan, sigue tú, que yo si no me enredo.
Sí, bueno, es una historia que efectivamente se puede leer en un primer momento como una novela de humor, pero, no. pero en realidad del humor al horror hay solo unas letras, ¿no? Uh-huh. Y es en lo que se va convirtiendo el libro, ¿no? O sea, la vida alienada que llevan sus protagonistas, ¿sabes? Tan llena de rutinas, ¿sabes? Que no paran de acumularse unas tras otras, ¿sabes? Los imprevistos, las dificultades, bueno, pues va generando un estado también no solo en los personajes, sino en los propios lectores de cansancio, de estrés, de angustia, ¿no? De, bueno, sentirse sobrepasados por la agenda del día, ¿no?
Pero fíjate, hablas de la agenda del día, Juan, y joder, lo chocante y lo paradójico y lo triste, diría yo, es que no paramos de inventar, bueno, no paran de inventar y de surgir cosas que se supone que son para que no tengamos que perder el tiempo. Eso de perder el tiempo habría que estudiar un poco el fondo de la definición. Electrodomésticos, nuevas tecnologías, artilugios, métodos que nos permiten hacer las tareas a mitad del tiempo. ¿Cuándo has estado tú la última vez parado sin hacer nada, Juan?
Bueno,
por placer.
Esta mañana. Yo puedo decir que realmente soy una persona con capacidad para perder el tiempo, para no hacer nada durante un largo periodo, ¿sabes? Pero creo que soy un privilegiado, ¿no? Yo miro al alrededor y veo a todo el mundo dando cumplimiento a ese mandato de las sociedades capitalistas. Haz, produce, consume, entretente, ¿vale? Pero bajo ningún concepto te detengas, pares, quizás pienses, ¿no? Está todo pensado para que la acción, ¿sabes? Dure 24 horas, porque de lo contrario podríamos eso, ponernos a pensar y llegar a la conclusión de que así no se puede vivir, o que en todo caso una vida así conduce a un final desastroso, ¿no?
Y Juan, en cuanto al proceso de escritura, ¿cómo lo hiciste, no? No sé si al principio tenías ese final, ¿no? Ese final que decía Francino, que tremendo. Era el puñetazo, y de ahí fuiste reconstruyendo una historia que pudiera haber sucedido. ¿Y cómo hiciste para que el ritmo de escritura fuera a la par del ritmo de tan trepidante de lectura, ¿no? No sé si descansar y reposar y tomarse el tiempo normal de un proceso de escritura era compatible con el efecto que luego querías provocar en el lector.
Claro, en realidad yo tenía un final, solo tenía un final. ¿Cómo llego hasta ese punto, ¿no? En el que efectivamente el lector descubre asombrado, ¿sabes? Que las cosas no eran lo que parecían. Bueno, pues ahí empieza el diseño, ¿no? De, bueno, una jornada laboral, ¿sabes? Que acaba de esta forma, ¿cómo tiene que desarrollarse? Bueno, pues tiene que ser una vida absolutamente alienada, ¿no? Y para que el lector percibiese como propia, ¿no? esa manera de vivir tan cargada, tan agotadora, ¿sabes? Bueno, pues tenía que estar escrito de tal forma que realmente pudiesen los lectores sentirse como los protagonistas.
Pero yo creo que una cosa de la que habla mucho la novela es de la inseguridad laboral también, ¿no? El miedo a perder el trabajo, el no saber nunca si te pueden echar por cualquier cosa y, bueno, una relación bastante viciada entre los trabajadores y sus trabajos, ¿verdad?
Sí, yo creo que hoy es prácticamente imposible no relacionarse con nuestro trabajo de una forma conflictiva, ¿no? Incluso temerosa. ¿Cómo no temer primariamente a perder el trabajo? No. Yo creo que ese es un miedo absolutamente primario. Pero también, ¿cómo no tener miedo a quedarse estancado en esta mierda de trabajo que tenemos, ¿sabes? O a las órdenes de estos jefes espantosos que nos han tocado, ¿no? Y después, por supuesto, claro, la conflictividad en vertical y en horizontal, ¿no? Bueno, y esa forma en la que el trabajo, gracias al hecho de estar absolutamente tan conectados y localizables, se ha ido extendiendo más allá de los márgenes físicos y también de los horarios laborales. El tú siempre estás al alcance de tu trabajo.
Vale. Es que hay un personaje secundario fundamental en Mil Cosas, en la novela de Juan Tallón, que es el teléfono móvil. Sí. Para Travis, además es que es prácticamente una extremidad de su cuerpo, ¿no? Y leo textualmente, dice, cuando no tiene claro qué hacer con las manos, deja que avancen como arañas hasta el aparato que de pronto sirve para dar un sentido provisional a sus dedos. Le gustaría contar las veces que repite ese movimiento a lo largo de un día, el de tomar el móvil y mirar qué le dice. Probablemente la cifra la espantaría, de lo aberrante. Hace poco leyó un estudio que cifraba en 2617 las veces que los estadounidenses tocaban sus teléfonos cada 24 horas. La maniobra empapa ya el cerebro y el dispositivo, su peso, forma, alma, se ha filtrado al esqueleto, a los huesos, a los músculos, al sistema nervioso que lo reconocen como una parte de ellos. Estresada, desquiciada, consumida, la mente busca el alivio a su permanente malestar en movimientos compulsivos alrededor de ese objeto. Yo cogería ese texto y lo colgaría en todos los institutos del país, por si alguien quiere leerlo y comentarlo en clase. Un comentario de texto, pum, lo de Juan Tallón, porque me parece que más clara y contundente la descripción no puede ser, Juan.
Yo creo que ahí nos vemos todos muy reflejados.
Uno más que otros.
Sí, unos más que otros.
¿Tú cómo te relacionas con el móvil?
Bueno, yo he sido, digamos, ya tomado por el teléfono móvil. Yo soy esa persona que cuando no sabe qué hacer con las manos, ¿sabes?, acude al teléfono móvil. Y bueno, y me ha hecho daño, me ha hecho mucho daño porque, bueno, me ha hecho tirar a la basura muchísimas horas de mi vida. Porque realmente todas esas notificaciones que llegan a través del teléfono móvil... no son en absoluto importantes, rara vez son urgentes, ¿no? Y solo sirven para tenerte pendiente de él. Y, incluso cuando no hay notificaciones, sí, cuando el teléfono permanece en silencio, casi es peor.
Teléfono móvil es el nuevo morderse las uñas, sí, de alguna manera, ¿no?
Peor.
Es como una especie de tic.
Tabaco, ¿no?
Como que es un tic.
Pero contra morderte las uñas te ponen esas cosas picantes que no... Que los críos y tal, pero con el teléfono no hay remedio posible. No hay remedio posible y mira que Dresden tiene una canción preciosa que habla de la telefonía, ¿eh?
Que viva la telefonía, todas sus variantes. Sí.
Puesto un poco de música para parar, para romper, ¿eh? O sea, no, está bien. Nos ha acabado esto, ¿eh?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.